partir del éxito de Re, álbum que contó con la producción de Gustavo Santaolalla, allá por 1994, Café Tacuba se ha convertido en una suerte de cabeza visible de lo que para muchos llaman el movimiento del rock latino. Después de 4 años sin pisar Montevideo, vuelven para presentar su último trabajo. Sino, esta particular banda mexicana se está presentando mañana, miércoles 20 a las 9, en el Teatro Metro. Esta mañana nos acompañan aquí en estudios Quique Rangel y Meme del Real. Bienvenidos, buenos días.
Muchas gracias por
estar por aquí con nosotros. A ver, hablemos un poco de Sino, de este último disco, pero hablemos del proceso creativo. Después les voy a empezar a preguntar por cosas que aparecen allí, como sonidos de teclado y demás. Pero, ¿cómo es que fue surgiendo Sino?
Normalmente partimos de la composición individual. Cuando, después de un receso tomado, cuando termina el trabajo del anterior proyecto, nos reunimos para saber hacia dónde van las inquietudes del grupo, y ocasionalmente para escuchar qué es lo que, cuáles son las composiciones que existen. Estas reuniones sirven como para empezar a plantear el camino al que vamos a desarrollar, o las inquietudes de cada proyecto, y así es como empezamos a trabajar en Sino. Había la inquietud de hacer un disco más tocado, más que grabado y producido, como muy, muy resuelto desde antes de entrar a la grabación. Había inquietudes y un afán, bueno, una búsqueda de la colaboración. Hemos trabajado la composición a diferentes niveles, y en este disco creo que se dio tanto no traer ideas preconcebidas al lugar de ensayo, para que ahí surgieran algunas ideas musicales que después fueron complementadas con letra, o canciones inconclusas que se permitían la complementación de otro miembro, o incluso referencias de una canción con el estribillo de otra.
Meme, y a ver, ¿cómo son esas negociaciones donde cada uno viene a plantear qué es lo que tiene y, bueno, de alguna manera habrá que terminar de convencer a los demás en qué parte arreglamos de esto, terminamos de producirlo, si esto va a ser parte del disco, ¿no?
Pues, como todo, tiene una parte muy fácil, que es cuando algo gusta y de entrada pues no se cuestiona nada,
claro,
más.
Los demás se prenden, claro.
Y listo. Hay cosas que de repente uno, como trayendo alguna idea, hace hincapié en que tal vez es importante para él tratar de conseguir que suceda algo, aunque a veces tal vez no tenga la aprobación así de entrada de todos. Y hay ocasiones en las que, bueno, se trabaja hasta que igual pasa al otro nivel, donde sí ya se hace de todos y se empieza a desarrollar, o no, realmente no pasa nada. Y yo creo que es eso, hay que estar conscientes de que no todo lo que uno hace pues le va a gustar a todos los demás, así como el resultado también del disco no le gusta a todo nuestro público o a toda la gente, ¿no? Pero cuando es así y tan interno, sí hay que estar negociando, y uno sabe que al final las cosas que se queden son las que el grupo va a salir a defender, y que de todas maneras está ya resuelto, y es una negociación todo el tiempo, como dices, que genera fricción, que genera desgaste, pero también en base a esa fricción y a las diferencias y a la confrontación llega a algo que ninguno de nosotros calcula, digamos, solo pasa por cuando lo trabajamos entre los cuatro, ¿no? Y se convierte entonces sí en algo que es nuevo, y es lo que nos reta a nosotros, llevar las cosas a ese lugar donde no lo esperamos.
Quique, en esa reunión hay como un voto de fidelidad, es decir, porque se terminó el disco anterior, el proceso, la grabación, la presentación, la gira, se descansa, se vuelve, y ahí lo primero es un voto de fidelidad, bueno, a ver, ¿seguimos juntos un disco más?
Prácticamente, antes de cada uno mostrar, digo, lo que trae. Creo que nunca se ha planteado tan explícito. Si estamos reunidos, significa que, por supuesto, que sabemos lo que conlleva un trabajo, claro, creativo más. Pero sí hay, lo que sí ha quedado muy claro es el replanteamiento de todo ese trabajo, y sobre todo a estas alturas de nuestras edades y de nuestras propias relaciones y vidas personales, ese tiempo de de, digamos, invertir ese tiempo invertido en viajar, y que probablemente es lo que más lastima ese espacio en el que tenemos que regresar a una casa y a un mundo que sigue existiendo mientras no estamos. Ese probablemente sería la única cosa que queda condicionada, el cuánto tiempo queremos invertir en cuestión de tiempo, de giras, e incluso de intereses hacia, bueno, qué más vamos a hacer o qué sucede en tal territorio que nos recibía también y no vamos a tratar de regresar, vamos a intentar así, y así se van sucediendo. Hay veces en que ni siquiera tenemos control en ese tipo de planes, ¿no? Se van dando en la medida en que hay una demanda de ver al grupo en vivo, o en las expectativas o más bien en los logros que va generando el disco por su lado sin ningún esfuerzo por parte del grupo.
En una de las canciones del disco 53.100 arrancan diciendo "cuando miro para atrás". Esas son las primeras cuatro palabras que aparecen. ¿Qué pasa cuando miran para atrás? Recién Quique decía alguna de esas cosas. Bueno, ahora la vida cambió, pues a casi 20 años ya el tema de tener que volver a casa ya es diferente de cuando es joven y es una barra de amigos y quizás es mucho más divertido estar dando vueltas por el mundo presentando la música. Cuando miran para atrás dicen, una cosa, el número ese 53.100 es parte del código postal del barrio originario de ustedes en el DF.
Así es.
Y cuando miran para atrás, ¿qué cosas ven? ¿De qué cosas se van acordando?
Pues es que esa canción hace referencia a, como dices en el título 53.100, nuestro barrio donde crecimos y donde en una época de adolescencia pues salimos a experimentamos, descubrimos la música, descubrimos las fiestas, etcétera, y es como una postal nostálgica de esa época de nosotros, y que yo creo que todos los adolescentes pues pasan por ese periodo de más o menos como lo relatamos ahí en la canción. Así que pero hay cosas que recordamos con mucho cariño, y nosotros como grupo cuando vemos para atrás pues yo veo momentos que sobre todo digamos tienen mucha estoy medio despistadillo ahorita, pero se me fue la idea y perdón que no la concluya.
Vamos a meternos en el disco. Es como complicado cuando uno lo mira escuchándolo, como alguien que viene escuchando la banda hace tiempo, y dice, bueno, yo este disco le encuentro determinadas cosas, y los músicos te miran como diciendo, vos le encontrás eso, pero en realidad de eso tiene poco. Este para mí es un disco que tiene, no sé, como los teclados muy arriba, ¿no? Entonces cuando se lo cuento ahora en la pausa, mami me dice, no, mirá, yo toqué menos teclado. Entonces Quique dice, no, pues estarán más vistosos, más lustrosos. Para mí es como que suena más teclado. ¿Qué puede ser? ¿Cambiaste de marca de teclado?
Pues, digamos, eso tiene que ver, ¿no? Pero tal vez tiene que ver también con que, como en algunas canciones, y está más claro tal vez, de repente tiene ciertas referencias a esta música de cuando nosotros éramos adolescentes, que escuchábamos. Y sobre todo en el área, en Ciudad Satélite, que es el barrio del código 53.100, se escuchaba mucha música pues progresiva, y claro, pasamos por rock clásico, 60, 70 y demás. A nosotros nos tocó también la época de los 80. En esa época era la que nosotros estábamos así comprando los discos frescos que salían. Y sobre todo también los 80, pues es una época en la que se deja de usar las guitarras y también se sustituyen con teclados, cajas de ritmo, claro. Demás. Y yo creo que está un poco inspirado en todo eso, y tiene buenas referencias. Yo supongo que de ahí viene esa pues protagonismo que parece en algunos notarse más, ¿no?
Quique, ¿es el disco más rockero de Café Tacuba?
Yo creo que sí. Sí, hay lo comentábamos en la pausa, hay momentos en los que hay tres guitarras eléctricas sonando en más de uno de los temas. También estamos usando la batería. Nosotros crecimos nos formamos y crecimos como un grupo que no tenía baterista. Cajas de ritmos y secuencias eran una parte contrastante con los instrumentos acústicos y electroacústicos que usábamos, y esta fusión nos era una búsqueda de identidad. Probablemente a estas alturas de nuestra de nuestra vida como grupos y como personas, estamos más seguros de lo que somos, y hay un campo para experimentar en eso que no nos permitimos ser en un principio. Y al incluir a un baterista y nos conformamos como un grupo de rock, ¿no? La alineación del grupo de rock.
Clásico, ¿no?
Ajá. Y creo que esto que mencionabas de los teclados también es cierto. Estos teclados son como de un grupo de rock. Cuando en un grupo de rock hay un tecladista,
suena eso. Claro. Recién me repasaba algunas de las influencias que habían tenido, bueno, cuando arrancaron, ¿no? ¿Verdad? Allá por los 80. Hoy en día siguen descubriendo por allí músicos en la vuelta que dicen, pa, mirá qué bueno con lo que está experimentando este tipo, mirá qué interesante lo que hace. Hay músicos que les pasa como en los 80, que iban y compraban los discos de tal, es decir, hay músicos que hoy en día les interesan, van, y cuando ven que sale algo nuevo, ellos lo compran.
Sí, seguro. Sucede también cuando uno es adolescente, que realmente estás como con más tiempo y eres mucho más ahora con el trabajo, sí que buscamos, pero no tenemos tanto tiempo de estar averiguando. Seguro que estamos pendientes, y la música también que destaca o que tiene que llegar, aparece, ¿no? Ya sea por amigos o porque alguien te la presenta. Y sobre todo también sucede cuando viajamos, cuando llegamos a algún lugar y averiguamos qué está pasando, qué cosas nuevas. De repente se alcanza a conocer algo, pero no es hasta que uno está físicamente en un territorio donde realmente tiene mucho más contacto con la música nueva, y estamos tratando de siempre escuchar y aprender cosas. Eso a lo largo también de nuestra carrera nos ha influenciado. Por ejemplo, cuando salimos con el Rey y demás, yo creo que tuvimos la suerte de conocer muchos países que no hubiéramos imaginado, y ahí quedaron cosas para después, no sé si conscientemente, pero sí que se han manifestado en nuestros discos.
Ahora, cuando nombrabas el Rey, me estaba acordando de que en esa época, bueno, en la época del boom de las producciones de Gustavo Santaolalla, que ha producido bandas en toda la región, desde Los Ángeles hasta bandas uruguayas que sigue produciendo hoy en día. ¿Queda algo, te parece, Quique, de aquel movimiento del rock latino que se habló en algún momento?
Sabes que no, o sea, hay un diferente desarrollo y no podemos hablar de un movimiento, no sé, latinoamericano o panamericano. Tristemente, mucho del desarrollo musical está íntimamente ligado a la situación económica de un país, a la situación social o a la inquietud de una, sobre todo de una generación joven, en qué están, qué hay, si hay o no una búsqueda. Creo que algo, nosotros nunca pensamos formar parte de un movimiento latinoamericano. Nosotros surgimos como una inquietud de cuatro personas en los suburbios de la Ciudad de México, que si acaso pensábamos que nuestro público no iban a ser más de 1,000 personas en los clubes, en el circuito de clubes en México. Había también otros grupos que tenían esas mismas inquietudes, una búsqueda de identidad, y diferentes voces que confluían. Algunos de estos grupos desaparecieron, otros se desarrollaron y trascendieron también fronteras. Pero cuando empiezas a agrupar las diferentes voces, y había colombianos y argentinos y uruguayos y colombianos, gente de todas partes, ¿no? Afortunadamente compartimos un lenguaje y un origen relativamente común que nos permite, y también unas inquietudes similares. Eso yo creo que permitió que nos agrupáramos y que pudiéramos coincidir en festivales o en las mismas secciones donde tenía que la gente que buscar los discos, ¿no? Eso a estas alturas no sé en dónde haya quedado. Nunca fue un movimiento organizado. Las disqueras que se beneficiaban de que estuviéramos organizados ya no existen o ya no venden los discos, la cantidad de discos que hacían. Entonces no sé dónde queda, no sé dónde queda ese el desarrollo de ese movimiento, pero lo que sí es que sigue habiendo música.
A mí me encuentran, ahora cuando Quique decía, bueno, empezamos a tocar en aquel momento en el circuito de clubes, tocar para pocos cientos de personas y demás, sigue siendo interesante el tema de ir descubriendo público. Estoy pensando, ustedes estuvieron de gira por Japón, uno de repente en esos lugares toca para mucho menos gente de la que toca habitualmente. ¿Siguen encontrándole la gracia a tocar para poca gente?
Claro, obvio. tocamos una de esas presentaciones. De hecho, el primer día que llegamos a Japón, llegamos a Tokio, y ese día tocamos tres veces. No recordamos ningún...
¿Tipo músico de blues?
Sí, no recordamos haber tocado tres veces en un mismo día, en tres diferentes lugares, en tres eventos completamente diferentes. El segundo y el tercero era a público casi al 100% japonés y que no tenía ninguna referencia. Por lo menos yo creo que en la noche tocamos en un club, en un boliche pequeñito, y fue muy interesante porque la gente igual no sabía nada, pero se entendía que estábamos tratando de disfrutar, y ellos también, así que es algo que nosotros hemos visto con los japoneses, por lo menos, que no existe como la barrera del tanto como los norteamericanos o los europeos con la barrera del idioma. Si no está cantado en inglés, será difícil tal vez poder hacer más carrera, pero bueno, en Japón experimentamos que con un público pequeño que no entendía nada, tenemos que ir trabajando canción por canción para llegar a hacer que se involucren y que pase algo, ¿no? Nos recuerda cuando nosotros comenzamos, que nos parábamos a tocar en un lugar y nadie sabía de nosotros o tenía algún conocimiento del nombre, y eso también es interesante, ¿no? El reto de poder ir haciendo una presentación y que al final llegues a la emoción que generas cuando un público te va a ver y ya tienes comprado ese público. También digo, es muy bonito, pero cuando tienes seguidores, cuando te paras en el escenario, ya la gente ya está aplaudiéndote. En los otros lugares donde tienes que ir de a poco, también es muy emocionante.
Está bueno eso, mantenerlo a casi 20 años de comienzo de carrera. Ya lo saben, la cita con Café Tacuba es mañana 9 de la noche en el Teatro Metro. Quique Meme, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias.